Pablo está bueno, yo creo que podríamos empezar con eso.
A ver, arrancamos.
La pregunta que yo tenía, o que tengo desde hace mucho tiempo, es, digamos, sobre el propósito de la crítica que se hace, y específicamente alrededor de ese campo, de ese tema, ¿no? El tema de la Santa Fe, si el propósito es, digamos, hacerse al control de presupuestos, o cuál sería el propósito. Bueno, sino, independientemente de que, digamos, que eso es bueno o es malo, sino simplemente cuál es el propósito.
Sí. Pues yo pienso que el propósito clave, digamos, el propósito sano, es el de tratar de encontrarle, digamos, una alternativa al espacio de exhibición, ¿no? Inicialmente. O sea, existe la Galería Santa Fe y desaparece en diciembre como espacio físico del planetario. ¿Y cuál es la alternativa? En la reunión que se hizo con el IDARTES, pues ellos plantearon tres lugares. Asistieron, bueno, 8 o 10 personas del medio. Cada uno depositó ahí sus inquietudes respecto de lo que ellos plantearon, que fue una cosa bastante confusa porque los tres lugares no cuentan, digamos, con un presupuesto. No hay una investigación clara para decir, mire, vamos a hacer en este lugar determinada acción, eso cuesta tanto y en 8 o 6 meses estaría implementada, mientras tanto vamos a hacer esto.
No hay infraestructura real.
No, digamos que no se hizo una investigación seria al respecto, y lo que se presentaron fueron como unos bocetos apenas
de lo que tenía el alzate,
de posibilidades. No sé. De posibilidades, y le votaron a los 8 o 10 personas que estaban, oiga, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Cuándo realmente las decisiones las toman ellos? Porque sí, digamos, puede ser positivo el hecho de que convoquen a la gente para que oiga las posibilidades que ellos ofrecen, pero finalmente son ellos los que toman las decisiones, así nos inclinemos por una u otra opción. Eso pareciera que ya estuviera como definido, ¿no? Aunque no está definido realmente, porque ellos no saben qué va a pasar con esos espacios, no tienen un presupuesto, digamos, investigado, decir, oiga, la remodelación de este lugar cuesta tanto y nos vamos a demorar 8, 10, un año haciendo su implementación, y mientras tanto vamos a funcionar de esta manera, proponemos estos lugares que ya están asignados, etcétera. No hay una solución clara, le plantearon a la gente un poco esa dispersión que hay, y bueno, cada quien depositó sus inquietudes respecto de algo que está todavía muy poco claro, ¿no?
Eso es un... Ahora, pero lo que también planteaba Guillermo, que también le llamaba también la atención a Guillermo y a Mizar, porque él estuvo en la reunión, pero no dijo nada. Entonces,
fue un momentito.
Ahora dígalo. O sea, y además luego, pues, nos llamó la atención a todos que, bueno, pues va usted, se sienta allá, no dice nada, escucha, ¿no? Y luego, en el texto de la Escuela Pública, dice que nos dejamos allá a sentar para que luego ellos decidan.
No, es que, mire, hay una posición que yo defiendo.
Pero ese momento terminó. Pero usted luego propone, creo que en su mismo texto, o retoma lo de Jorge Peñuela, que es, sí, hacer un documento y todo, pero dárselo a un político. O sea,
ahí vamos por parte a desarmar un poco ahí esa idea, ¿no?
Sí.
A mí me parece fundamental, por ejemplo, que el medio, el gremio, esa cosa que llamamos, que es tan etérea.
La cara iluminada, ¿no?
el gremio. El gremio, el sector, el medio, etcétera, ¿cierto? Sí. Llega a estas mesas de trabajo, digamos, a participar de manera individual. Yo no estoy de acuerdo con eso porque, digamos, que ahí se pierde fuerza a la hora de plantearle, digamos, negociaciones a las instituciones. ¿Cierto?
¿No dijo eso ahí, por ejemplo?
No me pareció, digamos, porque es que me salía de la discusión. Una cosa es, yo lo planteé después en un artículo que apareció y era la posibilidad de que esas personas que habíamos asistido allá nos reuniéramos, ¿cierto? Y analizáramos, por ejemplo, lo que fueron esas propuestas que ellos presentaron, sí. ¿Cierto? Y elaboráramos o tratáramos de desarrollar un documento común en donde le dijéramos a IDARTES, óigame, estamos pensando esto, o ninguna de esas soluciones nos parece y hay una alternativa que es esta otra, ¿no? Porque yo pienso que si se sigue trabajando, digamos, ese mecanismo de actuar de manera individual en una mesa de trabajo en donde cada quien deposita sus inquietudes respecto de las propuestas que ellos plantean, pues ahí no va a pasar absolutamente nada porque, digamos, no se puede generar como un grupo de presión que le haga seguimiento a esas propuestas y diga, bueno, aquí hubo 10 personas que dijimos esto, ¿qué pasó con eso? ¿Lo consideraron ustedes? ¿Lo van a integrar? Etcétera. Las voces individuales pienso que tienen, digamos, menos capacidad de negociación que si se trata de trabajar un poco como... de una manera agremiada. Pero ¿sabes que aquí le tenemos pavor a la agremiación? Porque eso genera, digamos, yo siento que eso genera muchísima resistencia por parte de todos los que nos pasamos aquí pensando qué es lo que va a pasar con la sala del Planetario y con lo que pasa un poco con el medio artístico en Bogotá. Yo no trato de preguntarme si es que existen, digamos, estoy seguramente que hay personas o grupos al interior del medio que se benefician de la no existencia, digamos, de mecanismos de agremiación para actuar con las instituciones. Porque hay unos grupos, yo pienso que se benefician de la no existencia.
Porque de alguna manera se llaman esquiroles. Que son los
porque yo pienso que en el momento en que se actúe de una manera consensual, o sea, lleguemos a unos puntos en común.
Claro. ¿Cómo exactamente se relaciona eso del esquirol con lo que está diciendo acá el caballero?
Pues porque el esquirol recibe una paga para romper pero una huelga.
Una huelga es un trabajador importado.
Entonces, cuando hay una planta hay una planta que está en huelga, entonces para que la planta no se detenga, traen trabajadores de otro lado, les pagan y entran a trabajar.
Unos mercenarios, ¿no?
Entonces la planta no se detiene.
Rompe huelgas.
O
el que acaba con el consenso de los trabajadores.
O el que digamos que yo no sé si esa figura se ajuste exactamente a lo que estamos diciendo, pero sí hay unos grupos al interior del medio que yo creo que ellos se benefician porque les gusta tal vez trabajar así, ¿no? En el momento en que existan
más conexiones con los mecanismos internos de esa institucionalidad,
además los flujos económicos ya no se van a distribuir un conjunto total de personas, sino están concentrados y controlados por 5 o 6 personas que, digamos, llegan a construir.
Y eso, Jaime, fue lo que pasó con la Santa Fe también, y por eso genera tan poco interés. No se trata solamente, digamos, de la captación de la Santa Fe por la Gilberto, en el momento que sucedió, que fue hace como unos 5 años,
sí, ¿no? 2008.
Se trata de que el proceder de la Santa Fe anterior tampoco era un proceder que fuera consensualmente defendido o defendido colectivamente. Sí. Yo no lo creo.
No, además se perseguió. La Santa Fe nunca tuvo un director como per se, que decía yo hago tal y tal cosa este año,
y
hay programa.
La Santa Fe, yo creo que si uno lo mira bajo lo que acaba de decir Guillermo, se ajusta muy bien a esa descripción también de un modelo que mucha gente quería que no cambiara, ¿no? Porque tenía demasiados beneficios de ese modelo tal cual estaba funcionando en ese momento.
Pero beneficio para unos pocos.
Entonces yo pienso que digamos que plantear este tipo de cosas en una reunión
de mucha gente, de alguna gente.
Con el IDARTES van a decir, bueno, señores, pero es que la discusión no es de ese tipo, de que ustedes cómo se presentan aquí a negociar este tipo de encuentros con el IDARTES. Creo que es más un problema de ustedes que de IDARTES con el medio, ¿no? Porque es un problema al interior del medio que se presenta y es cómo actúa, ¿no? Cómo trabaja y cómo se presenta estas mesas de negociación, que es de una manera privada y que es una idea que yo no comparto, ¿no?
La medida en que ellos definan la agenda del diálogo, tienen todo el poder.
Ahí es.
Lo primero que hay que hacer es intervenir esa agenda de diálogo.
No, claro, y yo creo que también.
O sea, cómo ellos definen el mecanismo de
sí, negociación.
Eso es lo primero que hay que hacer.
Pues yo creo que también eso de la agenda de diálogo tiene que ver con la posición que ocupaba la Santa Fe en el medio, digamos, en la manera en que las instituciones trabajan en Colombia, porque si uno ve la manera, digamos, el programa de convocatorias, el Luis Caballero, todo lo que estaba pasando en la Santa Fe, uno ve que realmente no estaba pasando en ningún otro lugar de Colombia. O sea, pues había hay algunos espacios independientes, que por supuesto no es lo mismo, no hay apoyos económicos, no hay esa clase de espacio que hay acá. Y por el otro lado, digamos, en la Fundación Gilberto Alzate también estaba este sistema de becas que a mi parecer fue un fracaso, y ya sabemos pues un montón de cosas turbias que pasaron ahí. Pero entonces ahí es donde uno ve pues realmente esa articulación que ocurre cuando la Santa Fe se va,
lo que pasa es que uno tiene que ver si uno quiere un modelo económico, digamos, para incentivar o para incentivar una élite, o sea, para no, para sacar una élite de artistas adelante, o si lo que uno le interesa como Estado es que las personas que quieren ser artistas puedan desarrollarse como artistas, independientemente que sean artistas de élite o no.
Que se cuente con una infraestructura, ¿no?
Y ese es el problema
que le garantice.
Y ahí es donde yo creo que la Santa Fe se derrumba.
Sí, pues es que yo creo que
se empiezan a privilegiar determinados grupos.
La labor del Estado no es generar, digamos, artistas competitivos o con competencias o con skills específicos,
sino que más bien lleguen a tratar de cumplir esa estructura que ya está.
No, sino que la gente que quiere dedicarse al arte lo puede hacer de alguna u otra claro, forma.
Sí, 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 claro, pero
se
digamos
una infraestructura, sí, en donde infraestructura, no independiente de a qué club estamos afiliados.
Exactamente, que no es un
le vaya uno bien o le vaya regular, ¿no?
No es un problema de que compartas ideologías o de que compartas corrientes o formas de pensar.
Amiguismos, sí, roscas, ah, etcétera. Yo defiendo la idea, ¿no? De que digamos hay que tratar de construir como un discurso común que recoja las necesidades básicas del medio. Por ejemplo, a mí me parece clave que más que, digamos, privilegiar espacios de exhibición a través de selecciones y de premios y de bolsas de trabajo, hay que garantizar la infraestructura de los artistas para que produzcan arte aquí en la ciudad de Bogotá, independiente de las tendencias que tengan, independiente de la afiliación que tengan con ciertos grupos que tienen más o menor presión en la ciudad, ¿cierto? Eso porque eso existe, así, ¿cierto? Y pero bueno, pero ¿quién se atreve a discutir eso
pero como los
grupalmente, ¿no?
Pero como los presupuestos son limitados, entonces una forma, digamos, de decir que usted está atendiendo a un campo con un presupuesto limitado es a través de un mecanismo selectivo. ¿Y el mecanismo selectivo cuál es? Las becas, los méritos, en fin, una cantidad de ficciones que se pueden hacer alrededor, ¿no?
No, pero habría que explorar.
Entonces usted tiene la ficción, usted produce como Estado o como burocracia, produce la ficción de que usted está atendiendo al campo, pero en realidad lo que está haciendo es distribuyendo unos recursos a una élite del campo. Ahora, a esa élite no necesariamente es fija, esa élite puede ser una élite que varía, la gente varía, ¿no? Pero el destino del dinero atiende la punta de una pirámide, simplemente es eso.
Entonces, si les parece, bueno, cada uno, o sea, llegamos aquí a esta cafetería, nos cayó un pequeño aguacero.
Claro, tu tesis.
Entonces la idea es como...
Propon tu tesis.
Ya de última. Si les parece cada uno proponer como lo que puede ser sus argumentos en cara a esta situación, y si es el caso, para no quedar también como quedamos en el liderazgo, es que cada uno suelta su, ¿no?, su mirada, la mesa. Después uno puede, si es el caso y le interesa, proponer algo, decir, sí, hagamos un documento, o lo hago yo, o yo me encargo de buscar un sitio y nos reunimos aquí más personas.
Yo no sé si yo, por ejemplo, tenga una tesis, o sea, si eso sea lo que se llame una tesis, ¿no? Entonces, pero yo pienso...
Este proyecto.
No, escucharado las clasificaciones, ¿no?
A ver.
Entonces, yo estaba pensando en dos cosas. Primero, que entre mayor, autonomía haya, digamos, entre los grupos de artistas, más innecesaria es la gestión del Estado. O sea, y de alguna manera más en evidencia se pone su condición ornamental, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que le puede preocupar a la burocracia del Estado, por lo menos en el campo de las artes. O sea, la gran vendetta que puede hacer el grupo de los artistas a la burocracia distrital es que de un momento a otro la hagan ver como una instancia completamente innecesaria. Entonces, creo que es el miedo que motiva todas estas reuniones, y ¿no? Y lo otro era la pregunta inicial sobre el tema del control de presupuestos. O sea, yo creo que si se pudiera, digamos, tener, si los presupuestos pudieran estar bajo el control de los grupos de los artistas, ¿no?, y no intermediados, digamos, por burocracia, se podría pensar en un arte, aunque lo que pues digo es, yo creo que podría parecer incluso autodestructivo, pero se podría pensar en un arte que no tenga sede, sino únicamente que tenga financiación para desarrollar cierto tipo de actividades, de eventos o de procesos, pero sin sede, porque además creo que la discusión sobre la sede, ¿no?, desgasta buena parte de las energías de la colectividad de los artistas y no se producen resultados. Entonces usted se desgasta 5 años en esa pelea y no se produce la sede, y entonces vuelve y se reanuda otra vez otro proceso de 5 años de discusión, ¿no?, para la sede, y así se pasan 2 o 3 generaciones de artistas completas. Cambio, si nosotros, digamos, como colectividad o como medio, como grupo, como gente con afinidades, digámoslo así, para no ponerlo como un gremio, ¿no? Claro. Sí, gente con afinidades decide de un momento a otro que lo más importante es utilizar los presupuestos en función del beneficio de los iguales, ¿no? Probablemente no sé, mi tesis es que se haga más énfasis en el control de los presupuestos bajo unas políticas laicas, digamos, bajo unas políticas no ideológicas, ¿no? No demasiado intervenidas por un elemento ideológico. O sea, que usted no tenga que tener una comunidad ideológica con una persona o con una entidad.
Que lo esté filtrando.
Que lo esté filtrando. Entonces, mi tesis es sin sede y puro control sobre el dinero para desarrollar actividades y proyectos y procesos.
A mí me gusta lo que está diciendo Pablo, porque digamos, lo que yo también pensaba es que cada vez hay más y más espacios alternativos que están surgiendo. Cada vez más hay interés también por la gestión, no solamente por producir arte o por hacer curaduría, sino también por gestionar los propios espacios y por generar nuevas dinámicas y mostrar nuevas formas de arte, no solamente respecto a obra, sino esta iniciativa de trata de artistas, por ejemplo, de sacar artistas y meterlos con dineros que ellos mismos conseguían. A mí me parece que eso está muy importante y nos decimos, listo, hay espacios donde se motiven, ese es un problema, pero también se está motivando a la gente que está interesada en producción, en nuevos espacios, en residencias.
La palabra gestión le tengo cierta.
Es dura, sí, con mayúsculas, ¿no?
Me molesta, o sea, que pienso.
Producción,
que
también, de pronto, hay que cogerla con pinzas.
Ahí es uno de los términos sobre los que.
Con martillo.
Pero sí pienso que de pronto una afinidad, un grupo de personas con afinidades que no estén obsesionadas con una sede, es mucho más consecuente también con el modo de operar de las cosas hoy. Es decir, Hoy la sede es donde uno está. Claro, la sede de las cosas es donde uno está.
La sede es un asunto meramente coyuntural, dentro de las necesidades que puede tener el medio, latentes o explícitas, ¿no? El asunto es cómo se logra, así como fuimos capaces de reunirnos los cuatro, agrandar este grupo de personas para empezar a oírnos, primero que todo.
Sí.
Qué es lo que cada quien piensa que puede ser ese espacio ideal un poco, porque pues lo que plantea Batelli es muy interesante, pero bueno, ¿y cómo podemos llegar a eso? Llegar a esa instancia que él está planteando requiere un camino largo y sinuoso, claro. ¿Sí? Entonces, básico, por ejemplo, es que tengamos la capacidad de reunirnos y plantear o detectar las necesidades que tiene el medio, sí. Y digamos las posibles soluciones que cada quien puede llegar a plantear. Y aquellas soluciones que logran, por ejemplo, tener un consenso básico que no implique, sí, que es que todos estamos de acuerdo aquí, no fuimos como rebaño ideologizado detrás de una propuesta que va a lograr que el medio pues construya finalmente el espacio que quiere ideal, ¿no? Ahí hay muchísimas cosas, diversas necesidades que tiene el medio, ¿no? Yo insisto en una que me parece clave y es los sistemas de producción que tiene el medio acá en Bogotá, ¿no? Que no existen, ¿no? Porque pues cada quien, sálvese quien pueda y mire cómo produce arte, ¿cierto? Los talleres para los artistas, bueno, se supone que estamos andando un poco en la teoría del post-estudio, de la era post-estudio, sí. Pero sin embargo se necesita dinero y herramientas para producir arte. No existe por parte, digamos, ninguna política por parte del Estado para, digamos, y que los artistas le hayamos planteado a las instituciones ese tipo de necesidades para que nos ganemos esos espacios, ¿no? Sí. No es esperar a que ellos lleguen, lo planteen, lo burocraticen, y lo termine manejando un político o un gestor cultural nombrado por un político.
Usted imagínese, ¿no? Un Palacio de Bellas Artes, ¿a quién se lo van a dar? Pues a Anita Navarro, para cerrar, pues, también les voy a proponer un poco llevar también como en sintonía con los campañas de una calle, que también lo dije ahí en la.
Sí, que aterricemos esto.
Sí. A mí personalmente me interesa también que sobre todo haya apoyo para iniciativas independientes, que más que todo, más que el control del presupuesto, lo que se debe crear es como una especie de fondo para las artes, donde cada, o sea, una especie de gran presupuesto.
Sí, control de presupuesto suena estalinista.
Suena estalinista, pero sí, ¿no?
Pero es interesante llegar a poder hacerlo.
Eso existe en algunos países, y el fondo de las artes lo que es un...
Ah, suena
es,
donde es sepamos en qué se gasta la
vida. Cambiamos el
fondo de las artes es... un presupuesto que hay, que funciona todo el tiempo, donde la gente aplica para hacer proyectos, y sobre todo financia procesos de producción de obra, como financia procesos de circulación de obra, como financia espacios independientes. Uno presenta proyectos, claro, y eso
puede,
lo financia.
Puede financiar una sede temporal para un proyecto.
Eso.
Es que mientras existe... Sí. Ese es el tema. El tema también es que a mí me parece que pensar una sede es como un tipo de pensamiento muy arcaico. Es...
La coyuntura que presenta, digamos, la desaparición de la Galería Santa Fe, sí, es interesante en la medida que le está generando, digamos, toda esta serie de cuestionamientos al gremio, al medio, sí, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué va a pasar después de que desaparezca? ¿Cómo vamos a reaccionar o qué pensamos nosotros que podemos hacer frente a eso que está sucediendo, ¿cierto? Y ahí esa coyuntura me parece interesante como para que también se aproveche, para que pudiéramos empezar a plantear esas diferentes necesidades que existen en el medio, uh-huh, y cómo nos empoderamos un poco más a la hora de negociar y a la hora de establecer relaciones con las instituciones privadas o públicas, ¿no?
Sí,
pero... De hecho, ¿qué queremos hacer y para dónde queremos ir? Sí. Si es que es posible plantear eso de una manera colectiva, ¿no? Y que no todo el mundo responde, sí, individualmente, sí, en esfera pública y no logremos concretar,
pues,
nada, ¿no?
Es que pareciera que también que cuando es problema como de grandes espacios o de grandes eventos, uh-huh, también es como una cortina de humo, uh-huh, para no saber y no tener una estructura sobre lo que, o sea, debería pasar todos los días y corrientemente. Digamos que debería haber una estructura constante para que los proyectos se puedan solucionar. A mí mucha gente se quejó, por ejemplo, del 42º Salón Nacional de Artistas, que pues no fue muy bien logrado, también hubo unos problemas que no les dieron toda la plata que era y todo, bueno, pero lo que también me dejó pensando es que ¿cuál es la necesidad de hacer este gran evento que no hace nada? Si podríamos invertir ese dinero de una manera muchísimo más inteligente en algunos espacios, no en Bogotá, sino en muchos otros lugares donde ni siquiera hay una sala decente de exposición, porque no hacemos un lugar donde el dinero decimos, listo, esto es lo que tenemos, ¿cuál es el plan que tenemos para que esta vaina construya, digamos, una escena artística como mucho más estable, en vez de apuntarle a grandes espacios y a grandes momentos, por así decirlo, pero que el resto se esté agrietando y cayendo? O sea, tener una Galería Santa Fe, ¿y cuál otra?
Y lo que vale un evento de esos, ¿no? Esos son eventos que valen, sí, mil, 2000, no sé.
¿Y cuál es el impacto real?
Que no... Hablando de que indirectamente el gremio, por su anhelo de tener una sede, pues anhelo de tener esa ficción, sí, de estabilidad, esa ficción de estabilidad, ¿no?
¿Se lo vota todo eso?
Sí, no, pero además de pronto entra en la ley, en la lógica de la contratación, ¿no?
Claro, no, claro.
O sea,
claro,
inmediatamente, claro, entra en la lógica de la gestión y la contratación, la gestión vista ahora desde el otro lado.
Y bueno, esa ficción se agrieta totalmente cuando vemos que se acaba una galería, o sea, una galería, y ya uno siente que esto se quedó súper mocho. Uno siente que el mundo bogotano ya está como a medias, y es como, era solo un espacio, era solo una estructura de apoyos, y ya esto se siente que se perdió la mitad de lo que estaba pasando. Entonces, eso simplemente es que es un... Sí, es
una estructura. Hablamos muy mal de nosotros y de la del medio.
Falta estructura total.
A la desaparición de un espacio físico, parece que se la estantería se viene abajo, ¿no?
Sí, sí. Lo que me parece es que las discusiones no deben centrarse, y ese me parece que es un gran defecto del medio, deberían no estar tan centradas en un afán de resultados y estar más centradas en un afán de justicia, ¿no? De justicia, o sea, de justicia, que es darle a la gente las oportunidades que no se le dan. Entonces, creo que en lugar de estar hablando tanto sobre resultados, que por eso es que, digamos, tengo aversión hacia la palabra gestión, sí, creo que la gestión lo que persigue es la consecución de un resultado, ¿no? Entonces, más que eso, las discusiones deberían estar motivadas como por un sentido de cuál es el tipo de sociedad en el que se quiere vivir, ¿no? ¿Bajo qué parámetros o bajo qué acceso a oportunidades? O sea, son discusiones que tienen que desbordar lo estrictamente pragmático de resolver un problema.
Bueno, pero yo sí creo que si uno va a citar a un grupo de gente a discutir sobre un tema, obviamente la cosa de la justicia tiene que estar implícita, ¿no? Y la apertura, todo tipo de cosas. Pero de alguna manera tiene que haber algo que reúna a la gente momento.
No, es que no son posiciones incompatibles.
Pero yo creo que... Pero no, sí, entiendo lo que dice Pablo, pero sí es bueno de pronto, y en eso estoy totalmente de acuerdo, la crítica no tiene por qué también formular las soluciones para las cosas.
Ni dedicarse a la gestión.
Pero de alguna manera, pues ensayamos a ver si nos reunimos, a ver qué pasa, y si de pronto alguien dice que hace falta un documento, pues
lo activa. Y además, Jaime, lo que va a producir socialmente una presión para la gestión en una sociedad donde los recursos están monopolizados y son muy limitados, es que la gente se adscriba fácilmente a la idiosincrasia del echado para adelante. Que el echado para adelante es el que, mejor dicho, da el paso por encima de las cabezas de cualquiera.
Ajá.
¿No? O sea, se puede generar cierto tipo de cultura o cierto tipo, digamos, de modelo de comportamiento que puede ser contraproducente.
No, pero yo creo que sí, la discusión, digamos, en un ámbito distinto del internet, puede generar otro tipo de dinámicas. Inclusive, podemos llegar a decir, no pensemos nada alrededor de la cuestión del Estado, hagamos un tipo de proyectos distintos, o como dice Pablo, de pronto no tengamos en cuenta el Estado, sino que hagamos otra cosa, pero bueno, de alguna manera va a haber necesidad, si uno quiere hacer proyectos, de financiaciones. O sea, entonces, ¿a quién se le pedimos? Al Príncipe Klaus. Entonces, si tiene el sello del Príncipe Klaus también es un problema, si tiene el sello de Libertad. Entonces, pero la gente que va a dar los apoyos siempre va a requerir, por lo menos, que le pongan un reconocimiento. Eso sí es obvio.
Y va a tener siempre un nivel de
influencia. Tampoco que sea tan purista, ¿no? Que me den 20 millones de pesos y yo a usted no le pongo nada. ¿Ah? ¿Qué?
Pues también ahí está precisamente cómo negocian las personas sus patrocinios.
O sea, y sería chévere, por ejemplo, a mí me interesa la estrategia, tal vez Ocupa. En mi pueblo pasaba mucho que cada uno de los alcaldes que llegaban rompían todo lo que hacía el alcalde anterior y volvían a hacer algo para que se dieran cuenta que él sí hizo algo, pero entonces obviamente lo que hacían era hacer un despilfarro de recursos y hacer pues quedar bien como que hacían algo nuevo, pero era un atraso permanente. Digamos, a mí me parece interesante la estrategia Ocupa es con eso. Digamos, nosotros ya sabemos que hay unas estructuras ya construidas y demasiado difíciles de tumbar y que sería un gasto de energía demasiado grande, pero tal vez nosotros podríamos ver cómo en esas estrategias podemos como surfear, por así decirlo, y tratar como de torcerlas un poco para lo que nos sirve también. Digamos que el problema principal que yo le veo, y volviendo otra vez a lo de la Santa Fe, es que ahorita se va a crear como un montón de diálogo y un montón de cosas respecto a un montón de plata que no se va a usar dentro de muchos años. Lo que la gente debería ponerse como, y la gente obviamente incluyéndonos, sería como ponerse fuerte y decir, bueno, listo, todavía no van a hacer sede, todavía no van a hacer un carajo, pero toda esa plata, ¿dónde se va a ir? Porque lo que yo, así ojalá me equivoque, pero lo que yo en el futuro veo también es que va a haber un montón de burocracia y todo, y un montón de recursos que no sé
cómo se vayan a usar. ¿Y al final?
No, al final, pues él es como el último eslabón.
Bueno,
después de reflexionar un poco sobre la reunión allá en el IDEARTES, es que primero que todo estamos hablando de un grupo de personas que políticamente están muy debilitados con todo lo que le ha pasado al alcalde. Cualquier cosa que vayamos nosotros a proponer allá, absolutamente nadie garantiza que eso se va a hacer. Ahí el problema, vuelvo y repito, es la capacidad que nosotros tengamos para hacer respetar ese tipo de cosas.
O sea, que lo que tú estás diciendo es propone una cosa interesante, y es que lo que propone es que el medio mismo, ¿no?, o la colectividad de afinidades, ¿no?, debería ser capaz,
o la asociación de individuos,
¿no?
No, hay que ser muy cuidadoso con esa,
no, porque ahí ya ni siquiera hay etiqueta. Aquí ya ni siquiera hay cohesión. En una, digamos, una colectividad de afinidades, sí, debería tener, y ese sí es un problema que debe resolverse al interior, digamos, ¿no?, debería tener la capacidad de proponer, digamos, unas plataformas de diálogo que tuvieran mayor permanencia que las plataformas de diálogo de los gobiernos que suceden.
Ahí es donde Pablo se refiere, tal vez, es lo que le entiendo, como que uno no se centre tanto en el resultado, sino en las dinámicas de diálogo respecto a eso, porque queda la estructura de consecución de los proyectos, pero no queda como el logro. Digamos, por eso yo también traía como ejemplo el constante atraso, sí, pasa lo mismo, digamos, queda, podemos discutir mucho, llega una nueva alcaldía, sí, y chao, tenemos que volver a empezar.
Pero si la colectividad de afinidades tiene constituida esa estructura, llega un nuevo interlocutor
y eso ya está hecho.
Pero tiene que enfrentarse a la misma condición.
Para ser un poco más preciso, la colectividad dispersa de afinidades.
No sé.
Que no hacen gestión.
Que no hacen gestión y que no quieren consensos.
No tienen consensos.
Pero necesitan estructura. Qué complejo.
Entonces, ¿qué?
Porque esa estructura tiene que estar construida.
¿Cuál es la posición de Jaime?
Esa estructura tiene que estar construida casi que de procedimientos, no de principios.
Sí.
O sea, no de cargas ideológicas, sino de procedimientos casi.
¿Tú preguntas?
¿Cuál es la qué?
La posición de Jaime respecto un poco de todo esto.
Yo lo he dicho varias veces, o sea. A mí me parece que lo que se debe de alguna manera hacer es generar un fondo, o sea, un presupuesto para las artes. Y eso también lo tienen idea otras personas, inclusive, o sea, personas con las que he hablado, hay gente que piensa lo mismo. No hay que pensar tanto en que ese fondo
que ese presupuesto que ya tiene el Estado se manifieste en un gran salón, en un gran encuentro, en un gran no sé qué, lleno de curadores. Todo el mundo es curador y los artistas estamos en el último lugar de todo el renglón, o los curadores. O sea, pero generalmente se basa en burocracia y mediación.
Pero es que la lógica de la burocracia, entonces, de hecho, es esa lógica de exhibición, porque finalmente se convierte en un aparato
mediante el cual
se hace en exhibición de sí mismo.
Ahora, ¿no? Pero si sentabas aquí los cuatro a decir que es un fondo, pues de pronto es una buena, pero hay afinidad en la propuesta de todos. Y en ese sentido, creo que si hay un fondo, lo que se va a privilegiar es circulación, producción de obra y ese tipo de cosas directamente, incluso investigación, sin necesidad de estar pensando en montar un aparato que se llame el Gran Salón de Artes. La Santa Fe pues tendrá que existir, pero si se financia de pronto en estos años que vienen, 2012, 2013, espacios pequeños, el espacio de allí, el Parque Nacional, espacios independientes, y se generan espacios de circulación y se estimulan, acompañado también de estímulo a la producción, es muy bueno, mientras que construyen ese Palacio de las Artes, que lo tendrán que hacer. Pero yo sí creo que tiene que haber un fondo.
Pero entonces mejor que no lo hagan.
Es mejor que no lo hagan. Pero sí tiene que haber como un fondo de dinero para las artes. Esa es la propuesta.
¿Y quién va a
administrar
ese fondo?
Eso es el distrito. O sea, eso existe en muchos países. No sé si es a nivel nacional o a nivel local. En Inglaterra funciona el Fondo de las Artes. ¿Entiendes? O sea, no debes hacer un super galpón, porque es como el alcalde, ¿no?, que deja el puente hecho y entonces llega y fue un buen alcalde.
Después, como cuando San Pedro iba a tumbar, tenemos que pensar en grande, vamos a hacer el canal
que no va a vender. Está el IDA Artes, el IDA Artes, le asignan una serie de recursos.
Sí, pero el gran parte del recurso, Guillermo, se va para producción de eventos. Dice, Rock al Parque, lo que vale esa vaina.
Pero, claro, ¿no? el problema es que
el ministerio, ¿qué es lo que hace cada año? Hace muchas cosas de debates, pero también, sobre todo, hace el Salón Nacional, y al Salón Nacional eso vale la millonada que no tiene, ¿no? O sea, entonces
con
todo
la esperanza
se va
de que se convierta en un gran evento que le llegó al gran público.
Porque es que si no hacen algo tan relevante.
No, esa no es la esperanza. Lo único que está depositado en esos eventos es que el aparato político se autoexhiba como aparato democrático.
Ah, sin duda, si no hacen algo tan rimbombante, digamos, no se ve una participación. Sí. Digamos, el problema también de que se haga un foco tan grande en ese espacio físico.
No interesa impactar en una comunidad amplia,
no.
Retórica.
No, es visibilidad. Es visibilidad y documentación también, ¿no? Como que se muestre que se hizo.
Logo, y eso termina siendo visible en la internacional también.
¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? ¿Qué vamos a hacer?
O sea, lo que...
Eso, proponer. Sí. ¿Su propuesta cuál es?
Además, ¿El arte unido jamás será así?
Pues a mí me parece que, pues de lo que hemos dicho también, sí. una parte importante también es ver que debe haber una institución por fuera de una sede física, digamos, sí. Que debe haber más bien una...
No usaría la palabra institución, pero yo sí pensaría que por qué se asocian esas ficciones de estabilidad a una sede. Sí.
Digamos como una estructura procedimental, de procesos, de... Yo sí voy a usar la palabra gestión, yo no le tengo tanto miedo, pero digamos sí, como algo que construya, digamos, eventos, que construya espacios de exhibición, que construya un medio, realmente, más allá de esperar crear como una galería, un museo, lo que sea, porque digamos lo que pasaba en la Santa Fe, y precisamente por eso la sentimos tan imprescindible, es que desde ella como que se configuraba un montón de procesos, incluso externos a ella. Sería más bien crear como un... Pues no sé decirlo, como una asociación de procesos o una...
Sería interesante contar como con un banco de información sobre experiencias afuera, en donde se han, digamos, presentado este tipo de situaciones y cómo la comunidad artística ha creado, digamos, un mecanismo para articular, digamos, esas necesidades, esas aspiraciones que tienen. Y las negociaciones que ha generado y cómo ha respondido la institucionalidad y qué ha pasado ahí,
sí, ¿no? Claro.
País como Europa, Holanda, no sé.
Pero es que fíjese, aquí también lo tenemos aquí ya nomás en enero entrante, y eso es lo que yo también, o sea, lo que me parece a mí como que no se ha entendido, que es cuando uno dice que ofrecen de pronto la biblioteca al Parque Nacional,
sí,
un espacio pequeño, pues se toma ese espacio y se vuelve un espacio de encuentro, se vuelve un espacio de documentación, se vuelve un espacio donde la gente se puede reunir, se vuelve un espacio donde todo el mundo puede ir.
¿Parece válida que empecemos por ahí?
Se piensa en un espacio pequeño, que es lo que hay, en vez de pensar en el Gran Palacio de las Artes, y empezar ahí a reunirse. Si no se puede, pues se busca en otro espacio, en un parque, en un andén, en un apartamento, en el taller de los artistas. Eso es lo que hay, pero como el medio es muy complicado, si uno lo hace en tal sitio, la gente ya no va porque es tal sitio, entonces que ese sitio es terrible. Entonces, yo creo que sea en un sitio neutro, y pues de un sitio a otro es un sitio que es un sitio a la intemperie, digamos,
en la Plaza de Toros, en
la Media Torta, en la Plaza de Toros,
en la Plaza de Toros, en enero.
Pero no, proponemos sí. la abolición completa de la Plaza de Toros.
O sea,
aterrizándolo antes de hablar del Parque Nacional, porque eso es que volver a poner las manos de liderarte la solución. Yo creo que sí, a partir de esta reunión debería hacerse otro tipo de reunión después, no sé si los mismos, con más personas y discutir en varios sitios, en los talleres de los artistas, en un espacio independiente, en el uno, en el otro, en la agencia, en la Miami, hay muchos espacios donde se puede reunir.
O sea, por espacio no hay problema.
Y digamos, desde esfera pública, desde Facebook, desde cada uno, que, o sea, no tanto uno, sino buscar invitar a la gente y hacerlo colectivamente, que no sea únicamente estar publicado a la que haga la cosa, sino desde cada uno, desde su perfil de Facebook lo pueden hacer, crear un grupo, o sea, que sea una cosa plural, que no sea una cosa canalizada a través de un solo espacio. Eso es lo que sería bueno, que sea una cosa que sea del medio,
sí,
me parece a mí.
Y como, digamos, lo que plantea finalmente Jaime es hacer una propuesta, un poco generar propuestas alrededor de cómo se puede canalizar, digamos, todas esas inquietudes, tomando como base este lugar que se están señalando que es el Parque Nacional.
Y lo que pasa es que uno ya
está a ellos y vamos a ver qué hacemos con este espacio
audio, que proponemos nosotros. Está este audio de esta cosa que le vamos a colgar. Cada uno, si quiere, en esta reunión que empezamos ahorita, pone unos, yo digo tres puntos.
Y
se hace un pequeño documento inicial como para detonar de pronto una serie de acuerdos. No decir, Pablo, soy el secretario, usted se encarga de o Julio es el secretario y se encarga por el comité y yo soy presidente. Eso es horrible.
No, sin jerarquía no se puede hacer nada. Necesitamos jerarquías.
Pero entonces, nos ponemos de acuerdo, sacamos un primer texto, se ponen los puntos que cada uno dice, después se empieza a rodar y después vemos qué pasa. Se puede hacer en...